Quito, en Ecuador, fue en 2016 la ciudad sede de la Conferencia de las Naciones Unidas, donde se acordó la nueva Agenda Urbana, una guía para orientar los esfuerzos en materia de desarrollo en las ciudades para los próximos 20 años y que toca temas que van desde la urbanización hasta el empleo y el cambio climático. El entonces y ahora alcalde Mauricio Esteban Rodas visitó recientemente la sede de la ONU en Nueva York para participar en un debate sobre la importancia de los gobiernos locales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y otras metas tan importantes como las incluidas en el Acuerdo de París. Rodas conversó con Noticias ONU sobre los principales desafíos de las ciudades para promover proyectos encaminados hacia el desarrollo sostenible y lo crítico que resulta la cooperación entre alcaldes para definir el futuro de América Latina y el mundo.
El mensaje de Quito es muy claro. Nosotros hemos venido ejerciendo un rol muy activo en diferentes plataformas internacionales. Quito fue sede de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat 3, y eso le brindó a nuestra ciudad o le otorgó quizá una responsabilidad especial en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la nueva agenda urbana que se aprobó durante Hábitat 3 en Quito, así como también los acuerdos de París, los objetivos de desarrollo sostenible y el marco Sendai para resiliencia y gestión de riesgos. Quito también ha venido jugando un rol muy activo en diferentes redes de ciudades. CGLU es una de ellas, en donde Quito tiene actualmente la copresidencia, pero también en redes de alcaldes como el C40, como el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, e ICLEI, que son redes que vienen trabajando sobre todo en temas relacionados con cambio climático y desarrollo sostenible. Por lo tanto, desde estos espacios, Quito ha tenido en los últimos años la oportunidad de plantear permanentemente cuál es su visión, cómo podemos lograr efectivamente que las ciudades sean un elemento que aporte de manera significativa al cumplimiento de los ODS. Entendiendo que los ODS se van a definir en las ciudades. La mayoría de la población mundial ya vive en ciudades y hay temas como, por ejemplo, los fenómenos migratorios, donde mayor impacto tienen es en ciudades. Los efectos del cambio climático se sienten de manera particular en ciudades y son provocados en gran medida por lo que ocurre en las ciudades. Más del 70% de las emisiones de CO2 se produce en ciudades. Por lo tanto, nuestra visión es, por un lado, cómo podemos darle cada vez más voz a las ciudades, de tal manera de plantear cuáles son sus retos para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la mesa global de discusiones. Temas tan importantes como mejorar el acceso a financiamiento, por ejemplo. Las ciudades tenemos un sinnúmero de nuevas responsabilidades en lo que tiene que ver con los ODS y estamos dispuestas a cumplirlas, pero para eso necesitamos recursos. Y yo creo que es importante avanzar hacia el rediseño de la arquitectura financiera internacional de tal manera que se garantice que las ciudades puedan acceder a recursos de forma directa, por ejemplo, desde la banca multilateral de desarrollo. Muchas veces uno tiene que pasar por los gobiernos nacionales y eso puede llegar a complicarse si las relaciones políticas entre un presidente y un alcalde no son las mejores, lo cual ocurre con frecuencia. Creo que también es necesario plantear la necesidad de convertir a las ciudades en un destino atractivo para la inversión privada. ¿Cómo mejoramos, por ejemplo, los marcos regulatorios para alianza público-privadas en proyectos de infraestructura que tengan que ver con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo mejoramos la capacidad técnica de las ciudades para preparar proyectos bancables, proyectos que sean susceptibles de recibir este tipo de recursos? Creo que son algunos de los retos que nosotros consideramos prioritarios dentro de este gran debate de localización de los ODS que me parece tremendamente importante.
Durante el panel habló usted sobre algunos ejemplos como lo es la movilidad y los huertos urbanos. ¿Me podría hablar sobre eso?
Sí, Quito viene trabajando, como dije al inicio, en iniciativas que tienen una directa relación con los ODS. Para nosotros el combate al cambio climático es determinante y por lo tanto lo que hicimos es medir nuestra huella de carbono, establecer no solamente qué volumen de emisiones estamos generando, sino también de dónde proviene. E identificamos que el 56% de nuestras emisiones provienen de nuestro sistema de movilidad. Por lo tanto, hemos enfocado las inversiones públicas en eso. Estamos construyendo la primera línea de metro en nuestra ciudad y en el país. Es un proyecto que ya tiene más de un 80% de avance en su construcción. Estará listo para operar a finales del presente año. Y obviamente es un proyecto que al generar esquemas de movilidad no contaminantes, amigables con el medio ambiente, fortalece nuestra visión de una movilidad sostenible que prioriza el transporte público por encima del vehículo particular, por razones no solo de contaminación, sino también de reducción de los niveles de tráfico, reducción de los niveles del tiempo de traslado de las personas, con un mecanismo también para mejorar la cultura y la dinámica urbana. Así que ese es un ejemplo concreto de algo que directamente tiene que ver con los ODS. Yo también mencionaba el ejemplo de nuestros huertos urbanos. Tenemos un programa de huertos urbanos, más de 2.500 de ellos en la ciudad, que se han convertido en una iniciativa que aborda varios de los ODS. Reducción de pobreza, porque permite mejorar los ingresos de muchas miles de personas. Temas de género, porque la mayoría de quienes trabajan en huertos urbanos en la ciudad bajo este programa son mujeres. Obviamente temas relacionados con la seguridad alimentaria y también con medidas de adaptación al cambio climático, ya no solo de mitigación. Son de aquellas soluciones basadas en la naturaleza que además permiten también mejorar los niveles de biodiversidad o recuperar los niveles de biodiversidad en la ciudad, porque nuevamente estamos produciendo especies alimenticias que se habían perdido durante muchos años en Quito, además, por supuesto, de promover una cultura de alimentación saludable.
De lo que escuchó hoy en el panel de los otros alcaldes, ¿qué es lo que más sobresale, lo que de pronto se le quedó a usted después de salir de la reunión?
Creo que estamos dando pasos importantes para que la voz de las ciudades sea escuchada dentro del sistema de Naciones Unidas y dentro de la mesa global de negociaciones en diferentes ámbitos. Yo creo que eso es muy importante. Hasta hace algunos años eso no ocurría. Por lo tanto, han habido avances que sin duda son significativos y que tienen que continuar. Creo que también la importancia de fortalecer redes de ciudades. Para mí esto es muy, muy útil porque las redes de ciudades, las redes de alcaldes, como CGLU, que es parte del sistema de Naciones Unidas, se ha convertido en una plataforma para el intercambio de ideas entre municipios. La diplomacia entre ciudades, a diferencia de la diplomacia de gobiernos nacionales, no tiene bandera política, no se basa en aspectos ideológicos, y eso permite una colaboración mucho más estrecha, mucho más ágil, mucho más eficiente entre ciudades. Yo te podría mencionar varios ejemplos de proyectos que hemos aplicado en Quito a propósito de haber aprendido de casos de éxito en otras ciudades. Y lo propio hemos hecho desde Quito para otras ciudades.
Como por ejemplo,
en nuestra alcaldía desarrollamos el programa Salud al Paso, que es una iniciativa enfocada en prevenir las principales causas de mortalidad en la ciudad, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades cardiovasculares, que tienen relación con la alimentación. En Buenos Aires hay un programa que se llama Estaciones Saludables, que consiste en realizar exámenes de sangre gratuitos en parques, en estaciones de transporte público, a los ciudadanos para medir los niveles de masa corporal, los niveles de presión arterial, los niveles de obesidad, etc. Y de esa manera generar un mecanismo de seguimiento permanente para los ciudadanos, porque pueden acudir a estos lugares que tienen una infraestructura muy básica, son literalmente unos containers muy económicos, con un personal reducido, pero que genera un impacto muy importante. Está atendiendo un tema literalmente de vida o muerte para muchos miles de ciudadanos. Esa fue una iniciativa que yo aprendí del gobierno de Buenos Aires a través de una conversación que tuve con el entonces alcalde y hoy presidente Mauricio Macri. Me encantó la idea, regresé a Quito, en 6 meses ya la teníamos operando. Al momento hemos realizado más de 1 millón de atenciones gratuitas desde Salud al Paso y tenemos más de 400.000 personas que ha ido más de una vez. Es decir, se está fidelizando con el programa, que es lo que nos interesa para poder darle seguimiento a sus niveles en lo que tiene que ver con la prevención de estas enfermedades. Ese es un ejemplo de algo que nosotros aprendimos de Buenos Aires. Y para no salir de Buenos Aires, voy a contar un ejemplo, en cambio, que se exportó desde Quito a Buenos Aires, que es un programa de combate a la violencia de género en el transporte público que se llama Bájale al Acoso, es algo muy sencillo, es un mecanismo de reporte de casos de acoso a través de mensajes de texto SMS gratuitos. Quien es víctima de acoso en una unidad de transporte público manda este mensaje, incluyendo el número de la unidad en que se encuentra, que está claramente visibilizado, y en ese instante se activa una alarma al interior del bus, señalando que se ha reportado un caso de acoso, y luego la víctima recibe una llamada ofreciéndole apoyo de la manera que decida, si quiere presentar una denuncia, si quiere apoyo psicológico. Hemos logrado judicializar más de 2.600 casos de acoso en el transporte público en 2 años, y más importante que aquello es que hemos logrado reducir la percepción de inseguridad en temas de acoso un 40%. en 2 años. Por lo tanto, son iniciativas positivas que, en este caso, Bájale Acoso se exportó a Buenos Aires, está ya funcionando en Buenos Aires, y demuestran que entre alcaldes y entre ciudades es muy fácil interactuar, es muy fácil colaborar con resultados concretos.
Quisiera preguntar sobre un tema, y es el tema del manejo de desperdicios. ¿Existe algún tipo de iniciativa en Quito para esto?
Varias. Es un tema complejo y que representa un gran reto, porque si bien hemos venido avanzando en lo que tiene que ver con desarrollar una cultura de separación y reciclaje, todavía creo que en América Latina se tiene que recorrer un largo camino para llegar a lo ideal. Quito produce más o menos 2.000 toneladas de basura al día, y si bien creo que existe cada vez más conciencia respecto a la importancia de separar y de reciclar, como dije, creo que también es un tema que requiere muchos recursos. El reto es no solamente profundizar esta campaña de concientización ciudadana y, por supuesto, brindar la infraestructura adecuada para ello, sino también avanzar a la transformación de desechos en energías limpias. En Quito ya tenemos una primera planta que construimos durante nuestra alcaldía de generación de biogás. Son ejemplos que demuestran que se puede avanzar, pero sigue siendo un tema que considero complejo por múltiples aristas, desde cultural hasta también de carencia de infraestructura adecuada.
¿Cuál es la importancia de este apoyo multilateral a las ciudades para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible?
Yo creo que es muy importante para quienes consideramos que puede ser un espacio útil para aprendizaje, como dije antes, de mejores prácticas, de casos de éxito. Yo creo que cada vez más hay esa conciencia en los alcaldes, y creo que Naciones Unidas puede jugar un rol muy importante en seguir fomentando eso. El sistema multilateral te ofrece la oportunidad de contar con diferentes visiones, con diferentes perspectivas, y de reiterar la importancia de que los gobiernos locales sean parte de esta discusión de localización de los ODS. Yo creo que quien tiene que liderar este proceso, obviamente, es Naciones Unidas. Creo que se han dado pasos importantes, pero por supuesto hace falta mucho camino por recorrer. Yo siempre digo que los ODS se van a definir en ciudades, los acuerdos de París se van a definir en ciudades. Para las naciones va a ser imposible cumplir con sus contribuciones nacionales determinadas de los acuerdos de París sin un rol activo y determinante de las ciudades. Por lo tanto, los objetivos, las metas que el mundo se ha planteado en un sinnúmero de aspectos requieren un rol cada vez más importante y cada vez más amplio de las ciudades. Hay que reconocer eso, pero hay que darle a las ciudades también las herramientas para que lo puedan ejercer de forma adecuada.
Muchas gracias.
Muchas gracias.